mis hermanos Ujieres les han hecho llegar la lección, el resumen de la lección, la última lección que vimos acerca de la profecía bíblica, estudiando las 70 semanas de Daniel. Así que si usted quisiera tener las demás lecciones, ahí mi hermano, entiéndase con mi hermano Luis Arévalo, que está siempre ahí fielmente en la puerta, para que usted tenga las lecciones y así compartirlas con otras personas también, porque es un aspecto sumamente importante. Una de las ventajas o de las bendiciones de la profecía es que nos ayuda, cuando somos obedientes a todo lo que Dios nos dice proféticamente, a estar preparados para la venida de Cristo. Amén. Amén. Que esa es la esperanza más grande que tenemos los hijos de Dios. Hoy vamos a ir al libro de Josué. Vamos a hablar acerca del tema cómo alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Este es el mensaje que nosotros encontramos en el libro de Josué. Con la ayuda de Dios vamos a estudiar algunos de los tópicos que encontramos en el libro de Josué. En el capítulo 1, versículo 1 de este libro, vamos a leer los primeros versículos. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y corazón, y sobre todo, Señor, que aplique esta palabra que vamos a estudiar esta noche a nuestro corazón. Señor amado, gracias porque en ti tenemos plenitud de vida, la plenitud de vida que el mundo busca, Señor, en el aspecto secular, en las cosas terrenales. Sabemos que solamente tú, Jesucristo, puedes traer una plenitud de vida a cada ser humano. Oramos, Padre, que a través de esta palabra, Señor, nosotros podamos encontrarnos contigo y encontrar esa plenitud, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos. Amén. Al estudiar el libro de Josué, necesitamos por lo menos ver un par de cosas en relación a Josué y la tierra de Canaán. Porque Josué y la tierra de Canaán son aspectos sumamente importantes en el estudio de este libro, persiguiendo, como ya dije, el propósito de alcanzar la plenitud de vida en Cristo Jesús. Si hablamos en relación a Josué, en primer lugar, el nombre de Josué, que viene del hebreo, se pronuncia más o menos Joshua o Yoshua, significa Jehová es salvación. Por eso es que el nombre de Josué es muy parecido, ¿verdad?, de la misma raíz del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús significa salvador o el que salva. Y el libro de Josué, el nombre de Josué, pues también significa Jehová es salvación. De acuerdo a la historia bíblica, Josué pertenecía a la familia de Efraín, a la tribu de Efraín, hijo de Nun, como también se revela aquí en el versículo que hemos leído aquí de Josué. Ahora, si hablamos de algunas características de Josué, mire qué interesante, por lo menos vamos a mencionar unas 5 características que son relevantes en la historia de este personaje en la Biblia. Primero, era un hombre valiente, era un guerrero. Usted recuerda ahí en Éxodo capítulo 17, cuando habla de la guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek, ahí aparece Josué comandando el ejército de Israel, y haciendo una guerra que no solamente tiene que ver en el ámbito físico, sino también cuando lo aplicamos en la parte espiritual, en el área espiritual, allí batallando. ¿Recuerdan cuando Moisés sube a la montaña y él está orando y levantando los brazos para que el pueblo de Dios pueda prevalecer sobre el pueblo del enemigo? Quien comandaba ese ejército contra Amalek era precisamente Josué, hijo de Nun. Así que era un hombre valiente. Otra característica que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24, es que era un hombre fiel a Dios y también fiel a su líder. En este caso, su líder era el siervo de Dios llamado Moisés. Una de las características lindas que encontramos en la vida de este hombre llamado Josué es su fidelidad a Dios. Ahí dice que él era un hombre que temía a Dios y que también guardaba en fidelidad ese temor al Señor, y que por supuesto lo llevó a ser un hombre fiel a su líder. Luego vamos a hacer unas aplicaciones aquí acerca de esto. La tercera característica era que era un siervo. Era una persona con corazón de siervo, siempre con la disposición de poder beneficiar y ayudar y ser canal de bendición para las demás personas que le rodeaban. Dice, y hemos leído aquí en el capítulo 1:1 de Josué, dice Moisés, Josué, servidor de Moisés, servidor de los demás. La otra característica en Éxodo 33, versículo 11, era que era un hombre de comunión con Dios, de oración. Se le había encargado el cuidado del tabernáculo y dice que no se apartaba del tabernáculo. El tabernáculo estaba representando en el desierto la presencia de Dios mismo entre el pueblo de Israel. Es ahí donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Bueno, este hombre llamado Josué dice que no se apartaba del tabernáculo. Es decir, nos está hablando de una comunión permanente con Dios. Era un hombre de oración, era un hombre que sabía el valor que tiene, hermano, para la vida cristiana, para nuestro espíritu, estar conectados continuamente con la fuente de la vida, con la fuente de la bendición que es nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en Números 13 y 14, también nos habla de que era un hombre de fe. En estos dos capítulos se nos habla cuando Moisés envió a los espías para hacer un reconocimiento de la tierra de Canaán que Dios había prometido darle a su pueblo. Y en estos dos capítulos, uno de los protagonistas en cuanto a la fe y a animar al pueblo de Dios a poseer las promesas que Dios ya les había dado es precisamente Josué y Caleb, que a diferencia de los 10 espías restantes, ellos sobresalen porque son hombres de fe y animan al pueblo que, a pesar de los obstáculos, a pesar de las situaciones adversas que se encuentran o que pudieron ver en la tierra de Canaán, a pesar de ello, ellos les animan por la fe en Dios y por la fe en las promesas de Dios para que ellos entren y posean la tierra que Dios ya les había dado. Así que era un hombre de fe. La otra característica, en Números 27 y en Deuteronomio 1 y también en el capítulo 31, es que fue un hombre ungido por el Espíritu Santo. Aquí en estos capítulos vemos cuando Dios lo elige como el sucesor de Moisés. Moisés, como ustedes saben, no pasó a poseer la tierra que Dios le había prometido a Israel. Así que ahí en el monte Nebo, él tuvo que despedirse del pueblo, pero antes de la despedida del pueblo y apartarse Moisés de ese propósito, o más bien de esa misión de entrar a la tierra de Canaán, él, por mandato de Dios, le traslada el mando, el manto también, la unción del Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Moisés, la unción del Espíritu Santo que estaba en él, ahora también es sobre la vida de Josué. Así que era un hombre ungido para llevar a cabo una misión, para cumplir un propósito de parte del Señor. Así que, hermano, aplicando aquí estas características de la vida de Josué a la vida de cada uno de nosotros. Podríamos decir que Dios a cada uno de los discípulos nos ha hecho hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que debemos de entender lo que significa la guerra espiritual y cómo hacer huir las obras del enemigo en nuestra vida, como el Señor lo declaró a los discípulos que los había puesto para hollar serpientes y escorpiones y que nada los dañaría. Entonces, los hijos de Dios somos caracterizados por la valentía espiritual, porque nos parecemos a nuestro hermano mayor, a Jesucristo. Si Él es valiente, usted y yo también tenemos que ser valientes. Si Cristo impuso el reino de Dios a través del poder de Dios, a través de la obra de Dios, también usted y yo tenemos que hacerlo. Por otro lado, también debemos de ser como discípulos, debemos de caracterizarnos por ser fieles a Dios y también fieles a aquellos que nos presiden en el Señor. Fieles al pastor, fieles a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros para guiarnos, para conducirnos en los caminos del Señor. Por otro lado, también como cristianos debemos de tener un corazón de siervo, no buscar el que nos sirvan, no buscar siempre estar nada más comiendo a la mesa, sino estar dispuesto para poder ser canal de bendición para servir a los demás. Por otro lado, también debemos de estar totalmente dispuestos, mis hermanos, a tener continuamente una comunión con el Señor. La Biblia dice, palabras de Jesucristo, separados de mí, nada podemos hacer. Necesitamos estar conectados con la fuente de la vida. La fuente de la vida es Cristo. La fuente de nuestra bendición es el Señor y debemos de estar conectados con Él. Por otro lado, también ser hombres y mujeres de fe. La incredulidad no es del Señor. Los incrédulos no le agradan al Señor, pero los hombres y mujeres de fe sí son personas que agradan el corazón de Dios. Y ahí tenemos una lista enorme, o resumen, mejor dicho, en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, de cómo Dios exalta la vida de fe de aquellos que confiaron contra viento y marea en medio de circunstancias tan difíciles y adversas, pero que sobre todo ello confiaron en las promesas de Dios que siempre traen bendición a la vida cristiana. Por otro lado, reconocer que usted y yo estamos caminando bajo la unción del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la unción del Espíritu de Dios. Así que Josué es finalmente, podríamos decir que es un tipo de Jesucristo, del autor de la salvación, del que nos mete a la tierra del reino de Dios, al que hace posible que el fruto del Espíritu, que el fruto de Dios progrese en nuestra vida, que de eso vamos a hablar ampliamente en la medida que entremos en este libro, porque creo que Josué tiene que ver más que todo con el crecimiento o la madurez espiritual de los discípulos del Señor. Así que esto es sumamente importante. Ahora, cuando hablamos de la segunda cosa que quiero mencionar previamente, que es la tierra de Canaán, te recuerda que la tierra de Canaán pues, viene de una persona que se llamó Canaán. Si nosotros estudiamos ahí en las Sagradas Escrituras, en Génesis 9, por ejemplo, encontramos que Canaán era hijo de Cam, era un nieto de Noé. Y el nombre Canaán significa bajo o llano. Muy interesante, bajo o llano. En el aspecto espiritual, la tierra de Canaán, realmente por la maldición que vino sobre este hombre, a causa de haberse revelado o quebrantado la autoridad espiritual. Por este quebrantamiento o rebelión a la autoridad espiritual vino la maldición sobre Canaán. En otras palabras, podríamos decir que Canaán, aun cuando venía bajo la promesa de bendición que Dios le había dado a Noé y a su descendencia, cayó, bajó. Por eso el nombre es muy significativo, bajo o llano. Tiene que ver con la caída de la gracia de Dios a través de la rebelión o el quebranto que viene de la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Así que Canaán como territorio representa a una población caída o rebelde a Dios. Y hermanos, la naturaleza carnal que se revela a la voluntad de Dios está representada por esta tierra de Canaán. Quiero que vaya conmigo a la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo número 8 para mencionar o recordar algunas de las características de esa naturaleza carnal rebelde a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 8 y versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los hijos de Dios no caminamos en la carne. Ese es el ideal de Dios. Esa es la obra suprema del Espíritu Santo cuando nos engendra en el reino. Que usted y yo caminemos en el Espíritu, caminar en la voluntad de Dios, caminar, hermanos, bajo la bendición de Dios. Pero caminar en la carne es contrario al Espíritu. Porque los que son de la carne, es decir, los que son dominados o caminan bajo el efecto maligno y perturbador de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la naturaleza carnal está representada por la tierra de Canaán. Es imposible que una persona pueda vivir agradando a Dios y ser objeto de la bendición de Dios mientras no sale de esa naturaleza de la carne. Y la única manera como el hombre puede salir de esa naturaleza de maldición que está representada por la naturaleza de la carne es por medio, hermanos, de la salvación. Y es aquí donde viene la tipología de la tierra de Canaán como, en primera instancia, la experiencia de salvación. Porque la tierra de Canaán tiene tres aplicaciones en cuanto, en términos espirituales. Primero, tiene que ver con la salvación, la plenitud de la salvación. Segundo, tiene que ver con la madurez cristiana, la plenitud de vida, como le hemos llamado en forma genérica a este estudio, cómo alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Y la tercera aplicación tiene que ver con el reino eterno, es decir, tiene que ver con nuestra eternidad con Dios. Estas tres aplicaciones tiene la tierra de Canaán, pero se necesita salir de esa maldición para poder entrar en esas dimensiones del Espíritu. Y es aquí donde podemos decir que la obra salvadora de Cristo implica victoria sobre la rebelión del pecado, la rebelión de Satanás, de la obra de Satanás y de la muerte. Hebreos, vamos a ir ahí a la carta a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 14, dice la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a las descendencias de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjese que la maldición que está representada por la tierra de Canaán, aquí el Señor menciona a Satanás, menciona el pecado y menciona el efecto del pecado que es la muerte. Y a los tres, a Satanás, al pecado y al efecto del pecado que es la muerte, que es la separación de Dios, hermano, Cristo las venció en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario y nos redimió de la maldición, dice Pablo en otra de sus cartas. Él nos redimió de la maldición de la tierra de Canaán, que es un obstáculo para poseer la vida plena en el Espíritu, esa representando la naturaleza de la carne. Cristo la venció en la cruz del Calvario, y por eso la única manera como usted y yo podemos heredar las cosas de Dios es a través de la obra de Jesucristo. De ahí, hermano, que el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje cristocéntrico. Es decir, solamente a través de Cristo el ser humano puede acercarse a Dios. Solamente a través de Cristo podemos tener la vida de Dios. Solamente a través de Jesucristo usted y yo podemos, hermano, crecer a la imagen de Dios, a la imagen de Jesucristo. Entonces, Canaán y Josué son dos aspectos sumamente importantes para entender el mensaje que tenemos aquí en el libro de Josué. Ahora, vamos a entrar en detalle en el primer aspecto que quiero que veamos, y sería cómo nos preparamos entonces para heredar o para recibir la salvación. Comencemos, mis hermanos, partiendo del hecho que Josué, ya era un hombre convertido y también era un hombre ungido por Dios antes de entrar a la tierra de Canaán. Porque antes, obviamente, en los primeros libros de la Biblia, donde está la historia de Moisés y también de Josué, nos enteramos que este hombre, como ya lo vimos, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que tenía fe en Dios, era un hombre fiel, un corazón de siervo, etcétera, las cualidades que vemos ahí. Entonces, entendemos que este hombre ya era no solamente convertido porque tenía temor de Dios, sino también ungido. La conversión trae la unción de Dios a nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13 y 14, quiero que vayamos ahí, es un pasaje muy importante para entender cómo opera la conversión y la unción del Espíritu sobre nuestra vida. En Efesios 1 y versículo 13 dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos está diciendo Pablo que la salvación viene antes de la unción, y que la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, que está aquí representada por el sello de la pertenencia, por la presencia del Espíritu en nosotros, viene después de la salvación. Ahora, si vemos aquí otros versículos, para declararles por qué les estoy mencionando esto. Pero antes quiero que leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, aquí la Biblia nos dice que el arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento, que es la conversión a Dios, la conversión es, en otras palabras, lo que dice Juan 1, 11, 12 y 13, que habla de la declaración por el poder de Dios que nos hace hijos de Dios. Ese es el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento es la actitud del hombre hacia el mensaje de la salvación, pero la conversión es una obra de Dios. Porque dice la Biblia que Él nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero antes de ser hechos hijos de Dios por el poder del Espíritu, por el poder de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Entonces aquí el apóstol dice: arrepentimiento, y después del arrepentimiento, que obviamente está implícito aquí, la conversión, viene la obra del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo. En el capítulo 13 y versículo 19... también dice: así que arrepentíos y convertíos. Aquí ya aparece la palabra conversión. El arrepentimiento viene primero, que es la actitud del hombre hacia la obra de Cristo, y la conversión es la obra de Dios que opera sobre la fe que usted y yo ponemos en la persona de Jesucristo. Pero vea lo que dice a continuación. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Gloria a Dios. Cuando hay un arrepentimiento y viene la conversión es borrón y cuenta nueva. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Jesús. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempo de refrigerio, tiempo de la bendición de Dios, tiempo de la plenitud de la vida, que solamente lo podemos recibir de parte de Jesucristo. El hombre busca la felicidad, busca el éxito, y hay tantas cosas que se dicen acerca del éxito, acerca de la plenitud de la vida, de la plena felicidad, y hay, bueno, un sinfín de opciones que el enemigo le presenta al mundo para que se encuentren con esa plenitud de vida, que es como una necesidad, una sed insaciable que hay en el corazón del hombre, pero nosotros sabemos que el único que puede traer plenitud de vida es el autor de la vida. Es Cristo, el autor de la vida, el que puede llenar el corazón y toda necesidad que hay en la vida de los hombres. Esos tiempos de refrigerio que hablan de la obra de Dios en el corazón de la persona vienen como resultado del arrepentimiento y la conversión. Ahora, aplicado esto a Josué, ¿por qué hemos querido comenzar cuando hablamos de entrar a la tierra de Canaán, hablar de que Josué ya era un hombre convertido y era un hombre ungido por el Espíritu Santo para esta tarea que Dios le estaba asignando? ¿Por qué, hermanos? Porque Josué, prácticamente en su libro, es un tipo de aquel que conduce al hombre a la plenitud de vida en Cristo. Es decir, que aquí José o Josué está representando a Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar. De la misma manera como Dios escogió y ungió a este hombre para atravesar el Jordán y para entrar a poseer la tierra de Canaán, de la misma manera Dios en el ámbito celestial, espiritual, designó a uno y al único, a Jesucristo, para que a través de Él usted y yo tengamos la vida. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en el famoso versículo, pero muy, muy bien podemos recordarlo en esta noche, de Juan 1:14, cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Significa que la salvación viene únicamente por medio de Jesucristo. Y la salvación es un prerequisito, como cuando usted va a la universidad, es un prerequisito para la plenitud de la vida en Dios. No se puede tener la plenitud de la vida si uno no es salvo, si uno no es verdaderamente convertido a Cristo. Es imposible discipular a una persona no convertida. Le podemos instruir en la Biblia. Le podemos ayudar a que memorice versículos de la Biblia. Le podemos ayudar para que conozca los valores de la Biblia. Pero no lo podemos discipular. Porque la única persona que puede ser discipulada, es decir, llevada a la plenitud de vida en Dios, son aquellos que han nacido de nuevo. Los que han nacido del Espíritu. Por eso que importante es que nosotros reconozcamos la salvación obra de Jesucristo. En la salvación, la parte del hombre es creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, murió para otorgarnos mediante su gracia la salvación que usted y yo necesitamos y que toda persona necesita en el mundo entero. Por eso la Biblia, y aquí le estoy recordando algunas cosas fundamentales, en Romanos 10, versículo 8 al 10 nos habla, dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia que obra Dios en nosotros, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor y confesamos lo que creemos, es decir, ponemos a tono nuestro espíritu con nuestra boca, con el entendimiento, y declaramos en una forma voluntaria e inteligente a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, esa es la parte que nosotros hacemos en la salvación. Pero la parte de Dios, como ya dije, es la conversión, porque Dios nos da, y esto es importante recordarlo, porque algunas veces decimos, mire, yo me convertí al Señor, pero la verdad es que es Él el que nos convierte, porque no nos podemos convertir nosotros a Dios. Dice Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Él es el que da el poder, el que da la capacidad. Dice, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino viene de Dios. La capacidad entonces viene de Dios. Yo creo, Cristo hace la obra de conversión en mi corazón, que es parte de lo que nos enseña el libro de Josué, la importancia de la salvación para entrar a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. ¿Usted quiere la plenitud de la vida en Cristo? ¿Quiere madurar y crecer de acuerdo a lo que dice Gálatas 5:22-24 para tener el fruto del Espíritu, entrar en la dimensión de los dones del Espíritu Santo, entrar en la dimensión de los ministerios que el Espíritu Santo reparte para el servicio de la obra de Dios y para alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo? Para entrar a esa plenitud tenemos que asegurarnos, primero, fundamento, que yo soy salvo, que yo soy un hijo de Dios, porque esa es una piedra angular para la plenitud de la vida. Ahora, veamos una figura en el libro de Josué, ya con esto que hemos mencionado, entonces veamos la figura. Si Josué representa aquí a Jesús, el que conduce al hombre a la plenitud de vida en Dios a través de la salvación, significa entonces que el Jordán está representando el obstáculo para que impide el poseer la plenitud de la vida que comienza con la salvación. Entonces aquí hablamos de la naturaleza carnal del hombre, que es lo que impide que realmente el hombre pueda conocer a Dios y que pueda entrar en esa plenitud de vida en el Señor. Pero así como Josué, hombre de fe, hombre ungido por el Espíritu Santo y obediente al mandato de Dios, entró para poseer esa tierra, venciendo los obstáculos, y el primero de ellos, o el que estaba pues el más evidente allí, era atravesar el río Jordán, y cómo atravesó en una forma milagrosa el río Jordán para entrar y poseer esa tierra. De la misma manera, hermanos, Cristo Jesús es el autor de la salvación, el único que nos puede conducir a la plenitud de la vida. Cristo es el que quitó todos los obstáculos, removió el obstáculo de la naturaleza carnal del hombre a través de su obra en la cruz, para que nosotros podamos entrar a poseer la tierra de la bendición. Y de la misma manera como el río Jordán se abrió en una forma sobrenatural y el pueblo pudo pasar en seco a la tierra prometida, a pisar ese territorio de la bendición de Dios, así también la salvación es una obra sobrenatural. Por eso es que es imposible que el hombre sea salvo por sus buenas obras. Hay principios religiosos que predican ese error, que el hombre puede agradar a Dios o puede alcanzar el favor de Dios a través de sus bondades, a través de lo que puede hacer en favor de otras personas, lo que conocemos como las buenas obras. Pero la Biblia dice que la salvación viene por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Porque el único a quien Dios estableció para pagar el precio de la salvación del hombre es el Señor Jesucristo. Es más, la Biblia dice que las justicias humanas, la justicia del hombre ante los ojos de Dios, cuando se refiere a tratar de buscar el favor de Dios a través de las justicias humanas, Dios las ve como trapos sucios. Es decir, Dios no puede aceptar la justicia de los hombres, las buenas obras o buena intención del hombre para merecer la gracia de Dios. En ese sentido, lo puede recibir como algo bueno. Lo único que Dios recibe como ofrenda por la expiación del pecado del hombre es la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo, al igual que Josué, entró en una forma sobrenatural para poseer la tierra de Canaán, y eso nos habla de que Jesucristo, su salvación, que es una obra sobrenatural, pagó el precio de nuestra redención. Quiero que vaya conmigo a la carta de Romanos en el capítulo número 6. Vamos a leer aquí algunos versículos para que podamos ver cómo se realizó esta obra sobrenatural de Cristo en la salvación, venciendo los obstáculos que impedían al hombre conocer a Dios. Romanos 6:1 dice que, pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí claramente nos dice la Biblia que Cristo fue el que venció la barrera, hermano, para que el hombre conociera a Dios y el hombre pudiese llegar a Dios a través de su muerte en la cruz. Él venció el pecado, esa naturaleza carnal que nos separaba de Dios a los seres humanos. Y solamente a través de la fe en él, que es lo que dice aquí el apóstol Pablo cuando dice lo que morimos en Cristo, se está refiriendo a aquellos que hemos creído en Cristo, a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que en el Calvario no fue simplemente una exhibición para que fuera retomada en la historia, sino que la escena del Calvario nos está hablando de la victoria de Cristo sobre el pecado que nos separaba de Dios. Cuando usted y yo nos identificamos con esa muerte expiatoria y la hacemos nuestra por la fe, estamos muriendo con Cristo. Y nos estamos identificando, y más que identificando, también estamos entrando a la plenitud del reino de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, la salvación es el prerequisito para entrar a la plenitud de la vida. Si nosotros no tenemos esa seguridad de la salvación, entonces no podemos entender el libro de Josué. Porque yo creo que algunos que enseñan la palabra de Dios hablan de Josué como tipo, el libro de Josué como un tipo de la salvación. Pero creo que tiene que ver más que todo con la plenitud de la vida de cada uno de nosotros, que encontramos en Cristo a través de la puerta de la salvación. Primero tenemos que reconocer, primero tenemos que estar seguros de que hemos nacido de nuevo, de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, de que Él es el Señor de nuestra vida, que Él está sentado en el trono de nuestro corazón, que vivimos para Él y para su gloria, para poder entrar en la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos crecer hacia la madurez y hacia la plenitud del Espíritu en Cristo, reflexionemos en esta noche. Número uno, la primera reflexión, ¿somos ya salvos? Usted dirá, hermano, ¿y por qué me está haciendo esa pregunta? Si mire, yo tengo 10 años de venir a la iglesia. Pero es que mire, venir a la iglesia no es un sinónimo de ser salvo. ¿Somos salvos? ¿Cristo vive en nuestro corazón? ¿Tenemos ya a Jesús en nuestro corazón? Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Él. Si la seguridad del Espíritu Santo viene como testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces usted y yo somos candidatos, candidatos para poseer la plenitud de la vida en Cristo. Para no vivir, mis hermanos, una vida de mediocridad en la vida cristiana. Una vida de párvulos, como decía un hermano, que no pasamos a los niveles superiores de la vida, de la plenitud, de la bendición de Dios. Usted y yo, si estamos en Cristo y el testimonio del Espíritu está en nuestro corazón, entonces vamos a entrar a poseer las bendiciones, todas las bendiciones que Dios ha preparado para usted y para mí en Cristo Jesús. Quiero terminar leyendo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan unas palabras del Señor Jesucristo, donde aquí se unen los conceptos que he tratado de mencionar ahora: la salvación y la plenitud que viene como resultado de entrar por la puerta de la salvación o por la puerta del Salvador, que es Cristo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 7, el Señor dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta de la salvación, o es la salvación misma. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Una vez más, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El primer efecto es la fe, que está aquí representada con una puerta que nos da acceso a, en este caso, acceso al reino de Dios. Entonces dice Cristo: el que por mí entrare será salvo, primer beneficio. Y el segundo beneficio dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. Si los conectamos con el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y todas las bendiciones que están allí bajo el pastorado de Cristo, bajo la obra maravillosa de Cristo, el liderazgo de Jesucristo, que nos lleva a una vida de plenitud. Entonces Cristo, hermanos, la salvación va primero, la plenitud viene después. Y Dios quiere que usted y yo no solamente nos quedemos con la salvación. Mire, hay muchos hijos de Dios en las congregaciones que se conforman con la salvación. Y dicen: ya soy salvo, bueno, sí, tengo el testimonio del Espíritu que Dios vive en mi corazón y que voy al cielo y que estoy esperando que Jesucristo venga para ir al cielo. Pero eso no es todo lo que Dios tiene para usted. Algunos creen que la plenitud de la vida solamente está referida al cielo. Pero como ya mencionamos, la tierra de Canaán representa tres niveles de la vida espiritual: la salvación, la plenitud de vida aquí, la plenitud de vida en Cristo mientras estamos en la tierra, y por supuesto la perfecta plenitud de Dios en la eternidad. Pero Dios no quiere solamente que gocemos de la salvación, de la experiencia de salvación, y finalmente allá en el cielo. No, Él quiere que mientras usted y yo vivamos en la faz de la tierra, No sabemos cuánto tiempo que usted y yo podamos vivir en esa plenitud de vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para ustedes? ¿Sabe? Hay tanta necesidad en el mundo. Hay un compromiso que usted y yo como iglesia tenemos de anunciar el Evangelio y de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra para que muchos, como dice la Biblia, sean salvos antes de la venida de Cristo. Y Dios va a usar todos aquellos hijos e hijas de Dios, aquellos instrumentos que estén preparados para ser usados por Dios. Y a través de la madurez espiritual, a través de ese crecimiento en el alcanzar la plenitud del Espíritu en Cristo en nuestra vida, es como nos preparamos para ser usados por Dios. Yo creo que todo cristiano, todo discípulo, aspiramos a ser usados por Dios. Amén. Pero para eso necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Y de eso vamos a estar hablando en las próximas reuniones. Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Padre bueno, en esta noche te damos las gracias porque tú nos has permitido, Señor, reflexionar en tu palabra acerca de este tema de la seguridad de nuestra salvación como un requisito, Señor, para crecer en esa plenitud de vida que tenemos en Cristo Jesús. Señor amado, tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tu palabra también dice que los que somos tuyos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Señor, a lo mejor aquí en el templo o a través de los medios de comunicación hay personas que no tienen la seguridad de la salvación, que no tienen el testimonio del Espíritu, la seguridad del Espíritu Santo en su corazón de que son hijos de Dios o hijas de Dios, que han nacido de nuevo, que están ya dentro del reino de Dios. Señor amado, ese es el primer paso que tu palabra dice que debemos de dar para encontrar la felicidad y la plenitud en Cristo Jesús. Señor amado, tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Tú quieres que esa vida abundante, Señor, sea la bendición para toda persona. No importa en qué lugar del planeta se encuentre, no importa el color de su piel, no importa el lenguaje que hable, no importa el estrato social en que se ubique. Señor amado, tú nos amas a todos y tú quieres que la salvación, Señor, venga al corazón de cada persona. Por eso te pido, Señor, en esta noche, Padre, que si hay personas que no tienen esa seguridad de que son salvos, que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo haga esa obra de engendrar la vida de Dios, engendrarlos como hijos de Dios en el reino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mientras ustedes oran, mis hermanos, yo quiero hacer una invitación en esta noche para alguna persona que está aquí en la iglesia o que nos escuche a través de los medios de comunicación. No es suficiente para ser salvo simpatizar con el Evangelio. No es suficiente para ser salvo asistir a una iglesia. Es importante hacer de Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor. Y usted me dirá, ¿cómo puedo estar seguro de la salvación? La única manera es invitar a Jesús para que Jesucristo venga a su corazón. Si hay aquí en el templo o a través de los medios de comunicación personas que me dicen, hermano, yo quiero asegurar mi corazón, asegurar mi vida para salvación, yo le invito para que usted haga esta oración de fe.